Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de los 11 en punto de la mañana. Es nuestra segunda hora, la segunda hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Una hora que se caracteriza cada día de la semana porque es la hora de vosotros, de los oyentes. Así que en unos minutos va a estar por aquí Sergio Martín Romo con la propuesta de los viernes, que ya sabemos que siempre es la misma. Abrimos espacio para que todo el mundo se queje de lo que quiera. Pero antes, durante unos minutos nos vamos a ocupar de otras cuestiones que tienen que ver con Ucrania.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ucrania te necesita. Semana de Ucrania en Onda Madrid.
Bueno, para que todos sepamos lo que ocurre en Ucrania, hace falta que allí haya testigos que lo cuenten. Hace falta que haya periodistas y reporteros. Es un trabajo muy complicado el que hacen, muy peligroso, y sobre todo si lo hacen en condiciones precarias. Parece que no son excepciones quienes realizan el trabajo sin tener las condiciones adecuadas para hacerlo. Eso por lo menos revela una investigación de Reporteros Sin Fronteras que ha elaborado conjuntamente con la Universidad de Valladolid. Tenemos ya con nosotros a Carlos Sánchez, que es secretario general de Reporteros Sin Fronteras. Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo están los reporteros y cómo están los periodistas que están cubriendo? En este caso hablamos de la guerra de Ucrania, pero podríamos hablar de cualquier otra guerra. Es verdad que esta nos afecta de una manera muy directa, que requiere seguramente a más profesionales sobre el terreno, porque somos muchísimos los que estamos siguiendo día a día lo que ocurre allí. Pero no todo el mundo, Carlos, no todos nuestros compañeros en Ucrania están trabajando en unas condiciones adecuadas.
Bueno, tú lo has sugerido, ¿no?, en tu introducción inicial, ¿no? Quiero decir, yo creo que hay dos espacios en los que están trabajando los periodistas destacados allí. El estudio que hace la Universidad de Valladolid, pues es un estudio académico, no es simplemente una encuesta, sino que es un estudio académico que han hecho las profesoras Cristina Martín Sánchez y Dunia Etura, lo que dice que hay 135 reporteros localizados allí en Ucrania, o que ha habido, digamos, desde el 24 de febrero que comenzó la guerra. Y las palabras clave las has dicho tú: precariedad tanto desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo, que trabajan con decir muy precarias, y de su salario, que sigue siendo muy bajo respecto a lo que cobran otros periodistas que no están destacados en sitios tan complicados como es Ucrania.
Luego sí es verdad, Carlos, que hay muchísimos que trabajan sin la cobertura de un gran medio que les dé soporte. Es decir, estamos hablando de que ¿qué porcentaje de periodistas freelance hay, por ejemplo, en estos momentos en Ucrania?
Bueno, hay un porcentaje muy muy elevado de los periodistas que están trabajando allí freelance. Son alrededor de la cuarta parte, digamos, se han buscado la vida y trabajan para varios medios de comunicación al mismo tiempo, y eso introduce un elemento de precariedad, precisamente porque tienen que hacer piezas para radio, para televisión, para medios escritos, para el ámbito digital, que muchas veces con unos ingresos muy 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 bajos. Piénsese que, por ejemplo, la pieza media que cobran los periodistas que están desplazados en Ucrania son 50 euros y estás en una zona de guerra. Verdaderamente es una cantidad muy pequeña. Esta es una guerra muy, muy paradigmática respecto a otros conflictos que ha habido en el mundo y que desgraciadamente sigue habiendo. Yo siempre me suena muy parecido a lo que ocurrió en la Guerra Civil Española, donde vinieron muchos idealistas a España, bueno, porque les parecía que había que combatir en aquel momento sobre los totalitarismos. Y esta guerra guerra es muy parecido. Es decir, las primeras semanas se desplazaron muchos periodistas porque querían estar cerca de la guerra. Nada menos que un 7% de los periodistas nunca habían estado en una guerra ni siquiera tenían 25 años. Es decir, estamos hablando de que es una guerra en la que se han desplazado muchos periodistas simplemente por una cierta ilusión, ¿no? Es decir,
sí.
por estar en un sitio tan complicado como ese.
Fíjate, Carlos, estoy pensando que si los periodistas que se han trasladado desde todas partes del planeta Ucrania están trabajando en unas condiciones, en fin, que son las que son y las que nos estás contando, ¿cómo están trabajando los propios periodistas ucranianos?
No, unas condiciones extremadamente difíciles, probablemente incluso mejores que los periodistas españoles, porque allí, digamos, les ha llegado mucho material por parte de los países donantes, por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, por parte de Japón, de muchos países, pero a los españoles, desgraciadamente, pues no les ha llegado mucho material por parte de las administraciones públicas. Yo creo que esto hay que también decirlo. Solamente el 73% cuenta con un equipo de protección y nada menos que el 26%. 6,9%, es decir, uno de cada cuatro está totalmente desprotegido. El otro día la vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras contaba como una anécdota triste, realmente hay que decirlo así, en la que preguntaba a un chaval joven que nunca había estado en una guerra y que todavía estaba estudiando en la facultad, es decir, ¿qué medio de protección te vas a llevar allí a Ucrania? Y me decía, no, yo llevo un plumas y bueno, y llevo ropa un poco fuerte. La verdad que desgraciadamente yo creo que ahí las administraciones públicas había que darles un pequeño tirón de orejas, porque me parece que, por supuesto, primero son las empresas periodísticas las que tienen que garantizar la seguridad de sus trabajadores, pero las administraciones públicas yo creo que tenía que haber hecho un mayor esfuerzo en proporcionar, en suministrar equipos de protección.
Bueno, que es algo que estáis haciendo, por otra parte, vosotros mismos, ¿no? Porque entre las muchas cosas que hacéis Reporteros sin Fronteras, creo que en esta ocasión, sobre todo, habéis facilitado chalecos, cascos, digamos lo que son los elementos básicos de un equipo de protección a centenares de periodistas.
Sí, nosotros tenemos un pequeño retén, digamos, para otros conflictos, en otros conflictos que suelen quedar en nuestras oficinas y lo distribuimos en función de nuestras disponibilidad y las necesidades. Y esta guerra, pues, ha superado cualquier otro conflicto. Normalmente en un conflicto, pues, son apenas unas decenas de periodistas españoles los que se desplazan y probablemente menos en algunos sitios que son más lejanos. En esas han desplazado nada menos que en los primeros meses 135. También hay que decir que en las últimas semanas el número de periodistas que ya queda en Ucrania es cada vez menos importante. Y voy a contar una anécdota que realmente pone de manifiesto nuestra preocupación por lo que está ocurriendo y nuestra falta de medios. Al principio de la guerra hubo un periodista que metió la mano en uno de los chalecos que le habíamos dejado en medio de la guerra para protegerse y se encontró con que vio una acreditación de uno de los dos periodistas españoles que fueron asesinados hace poco en África, de David Beririain. Es decir, verdaderamente eso es el trabajo, yo creo, de Reporteros sin Fronteras, intentar asegurar todo lo que podamos la protección de estos compañeros.
Cierto que hacéis un trabajo extraordinario. ¿Cómo podemos colaborar con vosotros?
Pues yo creo darles seguimiento informativo a la guerra de Ucrania, hablando programas como este para insistir ante las administraciones que tengan más sensibilidad a la hora de proporcionarnos material, y esa es la clave de ayudar a la gente. Y luego transmitir la sensación de que esto es una guerra, esto no es un acto idealista donde se va a un programa de entretenimiento en directo. Desgraciadamente, yo creo que intentar enviar el mensaje a los jóvenes periodistas que tienen menos de 25 años, que no tienen experiencia, que se lo piensen dos veces, que esto no es un juego. Yo he vivido, desgraciadamente, en el mundo, dos periodistas que se nos murieron en dos conflictos distintos, con muchas semejanzas, que son Afganistán e Irak. Julio Fuentes y Julio Anguita, los dos cayeron asesinados y eran periodistas profesionales, es decir, con larga experiencia. Es decir, desgraciadamente, hasta que ha caído demasiada gente que no reúne ninguna de las condiciones de experiencia y de medios de protección.
No llevamos todavía 150 días de guerra en Ucrania y ya hay 8 periodistas muertos, y creo que vosotros, Carlos, desde Reporteros sin Fronteras, habéis contabilizado un buen montón de posibles crímenes de guerra contra periodistas.
Sí, hay casos ya perfectamente acreditados que yo creo que algún día cuando la guerra de Ucrania vaya a los tribunales, al tribunal
Sí.
de La Haya, es decir, se va a acreditar que ha habido asesinatos puros y duros por parte de las fuerzas invasoras. Es decir, desgraciadamente esto es la guerra, es así. Es decir, y por eso insistimos desde Reporteros Sin Fronteras en la que todos los que se desplazan ahí tengan responsabilidad. Esto no es un juego, no es un programa de entretenimiento en televisión. Es una cosa muy seria y desgraciadamente ocurren esos asesinatos que estamos denunciando permanentemente.
Bueno, queríamos acercarnos a esta otra realidad que vive el mundo del periodismo cuando tiene que informarnos a todos los demás sobre lo que está ocurriendo en un determinado lugar muy conflictivo. Carlos Sánchez, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, porque realizáis una labor fantástica.
Muchas gracias a vosotros, Eli.
Un
Un abrazo.
beso. Hasta luego,
Un beso.
Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la gatilla.
Sí,
esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
cine. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos. ¿Se dice dedo pulgar
en
del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
Hola, mi bebé.
Buenos días, hola, Madrid.
Nuestro WhatsApp.
Llámame, 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 llámame.
628 091 117.
Llámame, 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 llámame.
Hola, buenos días. Oye, que ahora me he quedado. Aquí es. Aquí, aquí. Porque es que me estáis enganchando.
Buenos días, Madrid.
Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Qué felicidad.
Es viernes.
Claro. Tenemos ganador de...
Y tenemos. No ha habido segunda intentona.
Bien, bien, bien. Alguien se lleva nuestro super lote verano en el que teníamos que meter algo un poquito, ya sabes, típico, algo refrescante.
Bueno.
No tenemos una lata de... No nos va a sobrar igual la lata de sidra ni
buscaré
nada.
Buscaré para el siguiente algo refrescante.
Un molde para hacer helados. Una cubitera de hielo.
Buscaremos
no sé,
algo, buscaremos algo para la
un bikini que vaya a juego con ese pañuelo del que se quejaba...
Luis, nuestro oyente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Deberíamos mandarle a Luis un bañador a juego. Para que vaya ya perfecta a la playa.
Lo buscaré, lo buscaré por ahí.
Muy bien. Bueno, que recordemos. Primero, el sonido.
El sonido,
venga.
Venga.
¿Lo vuelves a hacer?
Sí, sí,
quita
sí.
El streaming. Juanjo, más que nada, ya hay ganadora, me has dicho, ¿no? Bueno, ya hay ganadora, pero
a ver, que esto,
recordemos mejor, mejor. Que el sonido que estaba en juego era este. Bueno, es que hoy lo has hecho mejor. Quiero decir, hoy era más reconocible. ¿Qué has hecho? Ayer no podías. Ayer, ¿qué pasa? Ayer no habías desayunado o algo y hoy sí.
No, ayer en la hora de las 11 me quedó muy bien. Fue a la hora de las 12 terminando el programa que estaba desfallecido y no tenía fuerza. No me respondían los deditos de las manos.
Ya. Bueno, de todas las respuestas que hemos recibido, ¿qué
lo
cosas
que no
han dicho los oyentes que no era?
Bueno, no es un rotulador pintando en una pizarra.
No, ni parecido.
No es aspirar una bolsa para quitarle el aire. Es decir, esto de, para dejar el vacío, hacer el vacío.
Esnifar una bolsa.
Bien. La mayoría de los oyentes han optado por un inhalador.
¿Inhalador? Podía ser, no. Pero no es.
Cortar con un cúter. No. Una lija. No. Muchas respuestas también apostaban por un bote de spray.
No, tampoco.
Tapón de botella. Hay muchos oyentes que también han dicho inflador de aire para las bicis.
Ya.
No.
No.
Un cepillo quitapelos.
¿Cepillo quitapelos? ¿Sí? ¿Hace ruido?
Bueno. Un fuelle.
No te veo yo viniendo con un fuelle.
De los de la chimenea, me encantaría.
¿Ah, sí?
Podemos hacer un día un fuelle de chimenea.
¿Tú tienes fuelle?
¿Eh?
¿Tú tienes?
Yo lo debo tener por algún sitio, sí.
¿Tienes chimenea?
Ahora no.
¿Pero entonces qué haces con un fuelle para chimenea, compañero?
Porque yo guardo las cosas, pues otra vez vuelvo a tener...
No, todo.
Vuelvo a tener chimenea.
Vale.
Un cepillo de dientes.
Tampoco.
Un nebulizador. Un molinillo de soplar. El típico molinillo que te acuerdas que te compras en las ferias y tenías que soplar para que diese vueltas.
Ah, vale. Esos han que dicho. Giran de colores.
Y ha habido varios oyentes que han dicho que el ruido lo hacía yo con mi nariz.
Es que...
Ahora sí lo estoy haciendo con la nariz, mira.
Cuidado, a ver que si me... es peligroso hacer eso. Bueno... Ninguna de estas cosas
no.
Era la respuesta correcta, porque la respuesta correcta era...
Un manguito de playa o de piscina.
¡Ahí está! ¡Pásamelo! A ver, trae. Pero si no está inflado, pero...
Perdón, ¿cómo desinflado?
¡Ah, vale! Espera, a ver si queda un poco...
Tienes que apretar por la... Porque tiene seguridad para anillos, entonces tienes que apretar la boquilla para que salga aire. A ver, pásame.
Nada, peor que ordeñar una vaca. ¡Ja! Que no lo he conseguido tampoco nunca.
A ver si le queda aire.
A ver. Ese es un manguito. Deshinchando un manguito de piscina hubiese servido también.
Sí.
Flotador, por ejemplo. Sí. Objeto hinchable,
sí,
se desinfla.
La oyente que ha ganado, Silvia, ¿vale? El regalo, el lote regalo. Con su cartera de Onda Madrid, con su marco, con sus libros, con su DVD. Con el lote regalo se va para Villaverde.
Mira que no habíamos mandado ninguno de Villaverde. ¿Había ganado alguien de Villaverde?
Pues ahora no me acuerdo,
yo
pero a lo mejor.
No,
pero
Silvia.
Yo creo que es el espinillo.
Enhorabuena.
Sí, por ahí. Bueno, Villaverde, ¿vale?
¿Ah?
Ella dice la respuesta que ha dado y el equipo de este programa ha dado por correcta: deshinchar o desinflar un artículo de piscina o playa hinchable. Cuclillas.
Estaba pensando en cuclillas. Digo, ¿pero por qué?
No.
Deshinchar un objeto de piscina en cuclillas. Eso ya era para nota.
Así que.
Muy bien. Silvia de Villaverde, muchísimas gracias por participar. Ya sabes que estás a punto de recibir.
Está a punto de recibir,
¿te lo han mandado?
Ahora mismito se lo bajo a Concha.
Vale. Estás a punto de recibir.
Espero que no se me vaya, porque también tiene que ir a la ITV de aquí al lado, Concha.
¿Quién?
Y por Kinépolis.
Concha
es la del correo certificado, sí.
Pues ya puede darte prisa, que tiene que ir a la ITV en horario laboral.
No, yo no, ella.
Por eso ella
no, porque
en horario...
ella también entrega paquetes en la ITV.
Ah, vale. Y aprovecha
y
pasa.
Y en Kinépolis.
Y aprovecha y pasa.
Y en esta zona y en el Carrefour.
Ya.
Ella tiene esta zona.
Vale, que en fin, la jornada laboral de Concha está muy bien, pero...
No, entonces vale. Hay unos días que pasa por aquí una hora, otros días a otra hora. Claro,
bueno, Silvia de Villaverde, que estás a punto de recibir en algún momento de la próxima semana un bonito lote regalo con libros, CDs, DVDs, un marco de fotos muy bonito y una carterita de Onda Madrid cuero auténtico.
Así es. Así que Silvia
instrucciones.
Dice, muchísimas gracias, estoy contentísima.
Ah, que lo dice Silvia.
Sí, da.
Vale, vale, vale.
Cuatro besos.
Pues nada, que lo disfrutes.
Y le digo,
mucho.
Espero que algo de lo que te llegue, pues te apañe. Le pongo yo. Ella dice, seguro que sí. Y nos manda una piñata, un emoticono con matasuegras.
Es que
cinco aplausos.
A ti te ha hecho mucho daño las críticas de Luis. Ahora vas como cohibido. Yo te
no
noto
voy cohibido,
a la hora de.
No,
de...
para nada. ¿No? Para nada, para nada. No, no, porque. No, porque es que además la gente ya sabe a lo que opta cuando escribe.
Claro que sí.
Pues ya está.
Hombre, unos libros fantásticos. Silvia, ya nos contarás lo que te ha parecido. Y a todos los que habéis participado, una vez más, muchísimas gracias por jugar con nosotros, por pasar un ratito entretenido y a seguir probando suerte, porque seguiremos teniendo concurso de Ruiz. Seguiremos, ¿no? Quiero decir, tú ya tienes más
objeto. Yo sí, voy a poner un fuelle de la chimenea ya.
Pero veo si lo dices por adelantado, la gente lo va a saber. No, no va a no va a ser un fuelle. A lo mejor
bueno, puedo
dentro de tres, cuando
ensayar con la nariz.
Déjalo, no, que suena igual que el manguito. Bueno, a lo mejor por ahí tiramos, pero no. Tampoco, porque lo estás desvelando y pierdes la
gracia. No,
pero
que puedo probar
mucho
partes de mi cuerpo que suenen.
¡Por Dios!
128-091-117.
No me dirás que eres de los que toca el himno nacional con el sobaco y esas cosas. Por favor, no. Déjalo. No, no. No quiero demostraciones.
No, porque no tengo un pelín suado, entonces no me va bien. Hace pedorreta, no puedo entonar.
Déjalo, vamos a capítulos anteriores, por Dios.
En el capítulo de ayer.
Ayer los oyentes nos contaban esas cosas para. Que son unos negados. Vamos, lo que no
sí
se le da bien.
Lo que no se nos da
claro
bien. De lo que no hay manera.
No hay manera, no hay manera.
Vale.
José Miguel nos contó que él no era capaz de sentarse en el suelo y cruzar las piernas.
Sí, verdad,
¿vale?
Como los indios.
Como los indios, ¿vale? A raíz de este mensaje recibimos nota de voz de otro oyente, Ángel, que nos escribía a nuestro WhatsApp, nota de voz 628-091-117, que recuperamos hoy.
Buenos días, amigos. Totalmente de acuerdo con este señor que no aguanta en la postura de indio. Es absolutamente normal cuando vas cumpliendo una edad. Otra de las cosas que es complicada con cierta edad es ponerte el abrigo sentado dentro del coche. Hacer la prueba y comprobaréis cómo estáis de forma física. Un saludo.
Eso no lo digas.
Pues casi que no. Yo no pienso probarlo.
Ponerse el abrigo dentro del coche.
Para mí que estoy yendo a ser fisio, traumatólogo o algo. Con la edad y de hombre,
yo,
acabas, Ángel, de chafarle al pobre oyente. Yo no puedo ponerme al oyente, ¿eh? Cosas de la edad. Hombre, poquito
yo
de
ni ponérmelo ni quitármelo.
El abrigo.
El abrigo sentado
dentro del
coche. No. Además que me da claustrofobia.
Ya.
Manuel dice, mira que lo he intentado a veces, pero nunca en la vida he sido capaz de... Él habla de bailar la peonza. Dice, se me da francamente mal. Y también no soy ducho en el ajedrez. Siempre pierdo un ajedrez. No consigo ganar nunca. Siempre me despisto en algún momento. Cometo errores. ¿Sabes? No sé ver venir las jugadas.
Pues, hombre, tampoco es un reto para todos los días de la vida, ¿no? Esto no te incapacita para nada, pero es verdad que, oye, gente que no se le da... El hula hop.
El hula hop.
No
he
conseguido hacer bailar un hula hop en mi vida.
Begoña Tormo, campeona de España de hula hop.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, porque tiene esa cintura aceitosa que decía el otro. ¿Cómo era?
Aceitosos en gallego, ¿no?
Corpiño aceitoso que decía.
Pero Begoña
Tormo es lo que tiene Begoña Tormo.
Con cintura, luego cuello, eras de las que te lo bajabas desde el cuello hasta los tobillos.
Por todas partes.
O lo subías.
Era una máquina del hula hop.
Una máquina.
¿Y qué pasa? ¿Lo hemos abandonado?
No tengo sitio ahora en mi casa para
bailar. Es que me ocupa mucho el hula hop.
Es verdad, es un juego que estaba hecho para grandes mansiones.
Es verdad.
No para patio de recreo.
O patio de recreo.
Es verdad, patio de recreo.
Nota de voz que nos dejaba ayer y escuchamos hoy, Jessica.
Yo quería aportar que yo soy muy desastrosa. No tengo habilidad para montar los muebles. Sí, los muebles. La típica mesa de ordenador y demás. Bueno, pues yo recuerdo cuando vivía con mis padres, al final lo terminaba montando mi hermana, la pequeña. que ni mi padre ni yo podíamos. Así que mi hermana, la pequeña, es la habilidosa para montar muebles y yo soy la habilidosa pues para limpiar y cocinar y otras cosas, pero para montar muebles no. Y las manualidades tampoco. Así que, y otra cosa, el plato del microondas yo también soy de las que tengo que intentarlo una y otra vez, cada vez que limpio el pinetero.
Ayer, que salía ayer el plato del microondas, muchos oyentes que es que eran incapaces.
Pero espera un momento, Jessica, que si algún día te falla tu hermana, me llamas a mí. Ya, a mí no hay cosa que más me guste que montar muebles.
Se te da bien, además. El hula hop no, pero los muebles
no,
sí.
No, pero claro, los muebles divinamente. Y entonces podemos hacer un intercambio. Yo le monto lo que quiera a Jessica y Jessica me limpia la casa. Cosa que agradecería mucho. Soy capaz de montarte, fíjate lo que te digo, el Bernabéu en el jardín de tu casa.
Ayer con el concurso de ruido salieron varias respuestas, fueron globos, ¿vale? Que podía haber sido un globo,
sí,
pero era un manguito, ¿vale?
Sí.
Félix nos daba los buenos días y decía que él hacer el nudo de los globos no se le da bien. Dice que estira para hacer el nudo, dice, y mis dedos no dan. Dice, tampoco para deshacer los nudos de las bolsas cuando te anudan algo en el súper que has comprado a granel. Luego tengo que romper la bolsa, que es incapaz de deshacer ese nudo.
Pues ¿vale? Hay veces que es imposible.
Y termino con Alberto.
Muy bien.
Vale, que a él él es inútil, negado, para dibujar algo y que sepan lo que dibujo jugando al Pictionary. Dice, dice, sigo haciendo dibujos como si estuviesen parvulitos.
Bueno, pero los que dibujamos como niños de 2 años tenemos mucho éxito con los niños de 2 años.
Sí, ¿verdad?
Hombre, perdona. O sea, yo que estoy igual. Yo he nacido con 2 manos izquierdas, no, con 2 pies izquierdos a la hora de dibujar. Oye, triunfo con los niños. Dibújame un pato. Hay gente que les dibuja y un pato, que es un cisne, una cosa.
A mí me salen barrigudos.
Y el niño se queda frío. Ahora le dibujo yo un pato. Y ese niño empatiza rápidamente, se da cuenta de que es un pato. Y, en fin, triunfo mucho.
Oye, dice Jessica, Eli, trato hecho con un emoticono, con un guiño. No, dice, yo voy encantada a limpiar. Gracias.
Y yo a montarte lo que haga falta, Jessica. Ya está. Nos ponemos en contacto luego. Bueno, hasta aquí capítulos anteriores.
Hasta aquí capítulos anteriores y abrimos el WhatsApp, ¿vale? Para escuchar de qué te quejas.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que bloquea tus chakras. Lo que altera tu paz mental. O lo que desequilibra tu estado zen.
628-091-117. Quejas sobre cualquier tema. Ya sabéis que os podéis quejar de vuestra pareja, de vuestra familia, de compañeros de trabajo, del mundo en general, del calor, del, de lo que
quieras. Lo que os apetezca, ¿no? En este momento.
Muy bien.
Lo escuchamos o lo leemos.
Muy bien, pues de aquí a un ratito abrimos capítulo de quejas. Gracias,
hasta
Sergio.
Hasta ahora.
628-091-117.
Uy, esta ensaladilla, qué básica, qué aburrida.
¿Qué estoy pensando yo, eh? ¿Y a mí quién me manda poner una sección de comida los viernes? Hasta ahora, ahora, Begoña Tormo.
La culpa es tú, la culpa es tú.
Ya, la culpa soy yo. Pero a lo mejor, no sé, es que yo...
Eres un poquito masoca.
Entras por la puerta y eres... Yo soy como Paulo.
Ya te doy
y
hambre.
Yo no como mi perro. O
sea, ya te doy hambre.
El perro de Paulo. O es al revés, el perro de Pablo soy yo y es Pablo que me enseña así el tema de lejos, me dice de ensaladilla y yo empiezo a salivar.
Es que la ensaladilla yo creo que nos gusta a todo el mundo.
Buenísima.
Además, mira, es una tapa muy de verano porque es un plato así fresquito, pero se come todo el año. Se come aquí en Madrid, no hay bar, yo creo que no haya, que no tenga ensaladilla. Luego ya el éxito, que esté mejor o peor, bueno, ya ahí entramos ya en terreno pantanoso. Pero es verdad que es una de las tapas preferidas por los españoles, no solo por los madrileños, que la puedes comer en todas partes. Y bueno, pues hay una serie de ingredientes que siempre tienen que estar, que son la patata y la mayonesa, para que nosotros la reconozcamos como ensaladilla rusa, y luego ya cada uno, bueno, atún normalmente, también siempre lleva, hay quien le pone guisantes que no, huevo duro suele estar, hay gente que le pone gambas, algo de variantes tiene que haber, una aceitunita, porque le da ese puntito también saladito y un pelín ácido, hay gente que le pone pepinillos, en fin, hay de todo. Si usas una buena patata y usas una mayonesa, a ser posible casera, con las precauciones que hay que tener para comer mayonesa en casa, yo creo que es éxito asegurado. Y ahora, si quieres, te cuento un poquito la historia.
Sí, exacto. Ah, a eso iba yo. Que
claro,
si la,
claro.
Que
claro.
Me hay mucho debate sobre
bueno,
esto.
Bueno, hay mucho debate.
¿La ensaladilla rusa es rusa o no es rusa?
A ver, yo diría que no. Pero ya. Es que he hecho spoiler, porque ya. Lo que es la versión, digamos, más extendida, que mucha gente da por buena y que tiene su romanticismo y por eso también hay que contarla, es la de que se creó al finales del siglo XIX, 1860 concretamente, y que la creó un tal Lucien Olivier, que empezó a prepararla. No se sabe si era un señor que era belga o francés, en cualquier caso francófono, y montó un restaurante en Moscú, un sitio mítico que se llama Hermitage, y empezó a poner de moda esta ensaladilla rusa, pero no empezó haciendo ensaladilla rusa. Él hacía una especie de entremeses que, bueno, pues además imagínate un sitio pijo de la época en aquellos años, pues que ponían en aquellos, no era como en los entremeses de comunión estos setenteros que te ponían la loncha mortadela, el salchichón, el jamón, no, aquí ponían pues yo que sé, gelatina de ave, trufas, cangrejos de río, perdiz, urogallo, oso, ponían, o sea, una cosa bárbara, caviar incluso, y luego ponían pues como un poquito de guarnición, patatas, pepinillo, huevo duro y tal, y luego servía aparte una salsa que era pues una especie de mayonesa. ¿Qué pasa? Que un señor se le ocurrió pues mezclarlo todo, hacer un batiburrillo con todo lo que le había puesto Lucien Olivier, con todo su amor y seguramente toda su paciencia para colocar un plato espectacular. Y este señor dijo, mira, topa adentro. Lo revolvió. Y el caso es que a lo mejor a Lucien Olivier no le debió sentar muy bien que le destrozaran el plato, pero tuvo curiosidad, lo probó. Y estaba buenísimo, y entonces ya muchos clientes ya pedían directamente que eso se revolviera y empezó así. Así que así comenzó teóricamente ese plato. Lo que pasa que es que tú sabes que en Rusia se sigue comiendo ensaladilla rusa y la llaman ensalada Olivier. Allí no es ensaladilla rusa, en el resto del mundo es ensaladilla rusa, pero allí en Rusia es ensalada Olivier. Y la verdad es que, bueno, pues las cosas con la Revolución Rusa empezaron evidentemente a bajar los ingredientes, por lo menos el precio de los ingredientes, y hubo un señor, un tal Ivanov, que empezó a hacer una versión mucho más asequible, mucho más económica, que es lo que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Esa ensalada pues con patata, mayonesa, huevo duro, algo de atún normalmente, y bueno, pues alguna aceituna, zanahoria, en fin, esas cosas. En cualquier caso, es un plato que, como decíamos, gusta a todo el mundo, que
muy
se
socorrido,
puede encontrar en cualquier parte, es económico, o sea, porque las patatas, bueno, aunque ahora ya económico no es nada.
No hay nada, sí.
Por cierto, es más caro ir a la frutería que a la pescadería ya. Es una cosa.
Es tremendo.
Tremendo lo de la fruta tremendo y la verdura en este país.
No, lo de la cesta de la compra en general.
Sí, 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 una
ruina.
O sea,
yo cada vez que voy al supermercado y paso por la caja, me quedo a cuadros.
Sí, porque te haces la muerta a dar la tarjeta así como si no fuera tuya, ¿verdad?
Exactamente. Yo prefiero ni mirar lo que pone el ticket.
Cobre, cobre.
Oye, estamos casi en el doble de lo que pagábamos hace un año, por ejemplo.
Una barbaridad. Pero bueno, dentro de lo malo, lo que te decía, son ingredientes económicos. La patata es barata, los huevos todavía se pueden comprar, una lata de atún tampoco es un capricho gastronómico, la zanahoria, en fin, que podemos dedicarnos a comer ensaladilla rusa este verano, que nos gusta a todos.
Y además, como digo, es muy corrida porque haces un montón, la guardas en la nevera con las debidas precauciones y haces las mayonesas.
Que no nos acusen de hacer apología de la salmonela aquí. ¿Eh?
Exactamente. Y luego es el típico plato que tienes ahí, viene cualquier hombre, un platito,
a todo
lo
el mundo
sacas
le gusta.
Entre horas, que dice, ¿qué como? Un poquito de ensaladilla rusa, va fenómeno.
Está fenomenal.
Pero
bueno,
si
no, la
no lo queremos hacer en casa, ahí va yo.
Te veo vaguilla, te veo vaguilla hoy,
Te veo
vaguilla. Pues nos vamos a un montón de sitios, porque como te decía, yo te voy a decir algunos de los que me gustan a mí mucho.
Venga.
Que no quiere decir ni que sean los mejores, ni que haya sitios donde se coma mejor. Yo te digo sitios donde la he comido y me ha gustado, y por una cosa o por otra, pues me he quedado con el dato. Mira,
muy bien.
Hermanos Vinagre, que es un sitio que a mí me encanta para tomar el aperitivo. Me parece que es el sitio más original de Madrid para tomar el aperitivo. Está en la calle Narváez, luego abrieron otro por la zona de Chueca, la calle Gravina 17, pero es que ahí, aparte que el producto es espectacular, tienen siempre una gracia. Y aquí te sirven la ensaladilla rusa en una matrioska.
¡Ay, qué bonito!
Claro,
qué
ruso
divertido.
En una matrioska, es buenísimo y tal. Tienes que comer, si vas, también los salazones, que son espectaculares. En fin, todo lo que hace Carlos Valente está muy rico, de verdad, y además muy divertido, muy bien presentado. Al lado, justo, en el número 64 de Narváez, esto está en el 58, pues en el 64, está uno de los sitios que salen en todos los rankings que preparan en prensa de ensaladilla, sale Casa Rafa. Y bueno, pues es un sitio que efectivamente tiene muchos partidarios para ir a comer allí la ensaladilla. La hacen muy tradicional. Patata, zanahoria, huevo duro y la tienes o sin, con o sin ventresca.
Bueno.
Y luego mayonesa, así cremosita. Mm. En temporada le ponen guisantes frescos y sobre todo, ¿qué es que hacen ellos? La mayonesa. Sí, con aceite de oliva virgen
eso
extra. Claro.
Sí.
Lo hacen con huevos ecológicos, lo hacen con patata ecológica también, lo que te decía, guisantes, zanahoria. Y luego, bueno, pues que está muy rica, la verdad. Sinceramente
muy
está muy rica. Y nos vamos a ir a otro sitio que se llama Casa Mories, que está en el corazón, al lado del Mercado de San Miguel, de la Plaza de San Miguel número 5. Y allí Beltrán Alonso, en vez de proponer una, propone tres. Una con bonito, otra con tartar de atún y otra con tartar de carabinero y caviar. Fíjate,
bueno,
o sea, que quieres ir a comer una ensalada un poquito,
sí,
con un poquito de más de glamour, vamos a llamarle, pues en Casa Amories. Y en la terraza de Santo Domingo, yo te lo recomiendo si lo que quieres es disfrutar de una ensaladilla con vistas. Está muy rica también la ensaladilla, allí la hacen de langostinos y le ponen guacame, cebolla encurtida y tobico, que son huevas de pez volador, esas chiquititas,
sí,
que triscan mucho,
sí,
pues
sí,
esas son. Y sobre todo es que estás viendo todo Madrid, 360 grados. Y a un sitio del que hemos hablado aquí alguna vez, porque es uno de mis preferidos también para comer tortilla de patata, que es Colosimo, que está en Ortega y Gasset 67, tienen también una ensaladilla muy rica, muy suave, buena mayonesa, y bueno, pues si vas a comer tortilla, o sea, la ensaladilla...
Ya pides el pack.
Pídete el pincho
tortilla
de tortilla.
Y ensaladilla.
Que de verdad no te vas a arrepentir. Y luego, mira, la tía Feli, este es un proyecto de Aarón Guerrero y Mesala Guerrero, de los hermanos Guerrero, que está muy bien, tienes varias localizaciones, una en Ponzano, que no hay en Ponzano, otra en Doctor Fleming 33 y otra en la Ronda de Segovia 26. Bueno, pues hacen una ensaladilla bonito y piparras que está muy rico.
Por favor.
Y tienen marineras también. Las marineras murcianas, que ya sabes que es esa rosquita de pan,
sí,
como una especie de rosca que te ponen la ensaladilla encima. Y ya vamos también con alguna que otra ensaladilla, pues eso, con un girito, para no aburrirnos. Por ejemplo, la de Úscar. Úscar es un bar que además es que está muy bien porque es un bar de toda la vida, o sea, tiene pinta de bareto, pero luego la cocina es de restaurante de Sol Repsol, ¿eh? Está al lado de la Glorieta de Embajadores, en la calle Alonso del Barco número 11, y allí José Miguel Valdivieso hace una ensaladilla rusa con espuma de mayonesa. También le pone piparras,
bueno,
y queda pues eso, como más ligerita. Si quieres ir a un jardín, yo te propongo, por ejemplo, el Jardín de Alma, que está en Arturo Soria, donde estaba antes el Thai Gardens.
Sí.
Y allí, bueno, pues tiene una ensaladilla rusa muy bien hecha, la llaman con Alma, claro, el sitio se llama Alma, Juan,
ya,
con eso, pero además es que está muy bien hecha. Y si quieres, por ejemplo, aquí más cerquita, en Pozuelo, te recomiendo una ensaladilla, esta sí que es ya de lujo, de bogavante con espuma de mayonesa. La hace Óscar Portal y Jorge Dávila la sirve en el club de pádel que se llama Math for Padel, que está aquí en Pozuelo, y tiene un restaurante que se llama Bolea. Está especializado en arroces, pero la ensaladilla esta está muy rica. Y te voy a dar una última dirección.
Venga.
¿Me da tiempo?
Sí.
Mira, la Taberna del Lobo, que tiene dos direcciones.
La conozco.
¿La conoces? ¿Te gusta?
Ramón de la Cruz.
Exacto, don Ramón de la Cruz 113, y también tienen otra sucursal. Es un matrimonio que ha abierto a Ana Romero y Daniel Morte. Daniel Montes lleva un poquito tiempo. La otra está en la calle de Ruiz. A ellos les encantaba comer bien y han montado lo que ellos quieren. Y es un poco el espíritu de recuperar la tasca de toda la vida, pero con un poquito más de gracia, con un poquito más de glamour. Pero siguen, por ejemplo, poniendo la ración en las típicas bandejas así como de aluminio o de acero inoxidable que se podían antes, y tienen una ensaladilla de la lonja. Yo te decía, por volver un poco a lo que es la taberna, pero dándole otro aire.
Pues hay que ver la cantidad de juego que da la ensaladilla dependiendo de los ingredientes que le vayamos
y lo que se nos
poniendo
ha quedado. A mí me gusta ponerle gambas. Y el truco que hacía mi abuela era cuando tienes la ensaladilla, antes de ponerle la mayonesa, echarle un chorro de vinagre.
¡Ay!
¿Sí?
Antes de poner la mayonesa. Chorrillo, vinagre y luego la mayonesa.
Eso es.
Pues lo voy a probar.
Pruébalo, ya verás.
Voy a hacer ensaladilla este fin de semana. O a lo mejor me voy a que me la haga alguien.
Puedes hacer las dos cosas. Te haces una y luego pruebas otra.
Afortunadamente tengo la ruta que me
tú puedes.
Me ha pasado Begoña. Además, la ensaladilla, esto ni engorda.
Nada. Es patata, mayonesa, que va a engordar eso, por Dios.
Eso nada en absoluto.
Nada.
Con
engorda quien
una
lo
buena
come.
Jarra de sangría. Ya me lo estoy viendo yo ya venir. Begoña Tormo, de lo bueno. No, lo mejor el viernes que viene, más. Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El
Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que bloquea tus chakras. Lo que altera tu paz mental o lo que desequilibra tu estado zen.
Pues empecemos a quejarnos, Sergio.
Vuestras quejas a nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabéis lo que este viernes bloquea tus chakras, lo que te altera tu paz mental o lo que consigue que se desestabilice, desequilibre tu estado zen. ¿Vale?
Bueno, bien.
Empiezo a leerte a Fernando.
Muy bien.
Nos da los buenos días, nos saluda desde Valdebernardo. Él dice que una cosa por la que se queja y otra cosa por la que está contento.
Ah, muy bien.
Eso escribe al WhatsApp en el día de hoy.
Otra de harina.
Se queja del colapso del barrio por ruido, botellones, basura por la celebración del festival de música Mad Cool.
Ya.
Dice, para acceder a nuestra casa hay que bordear, callejear, porque hay calles cortadas por las que sí pueden, dice él, y lo pone así en mayúscula, acceder los taxis y VTC, pero los vecinos no. Los sitios para aparcar ocupados y coches subidos encima de las aceras.
Hombre, ahí habría, ya que tienen que aguantar un poquito, pues todo el ambiente que tiene el barrio, los residentes de un determinado lugar,
sí,
ante acontecimientos como es el Mado, por ejemplo, hombre, pues por lo menos que les dejen entrar con el coche y aparcar tranquilamente.
Es el testimonio, ¿no?, de Fernando, en este caso Fernando, es el Mad Cool Festival de Música en Valdebernardo. Sí, sí. Dice, solamente me quedan ya 3 días de sufrir.
Pues nada,
dice,
nada.
Porque,
¡ánimo!
Dice, porque, y por eso estoy contento, el Ayuntamiento de Madrid se lo lleva a Villaverde. Que lo disfruten.
Sí, pues ahora llamará a alguien de Villaverde y dice esto. Protesto porque dentro de 3 días. Bueno.
Bueno, recordamos que en Villaverde, me imagino que será el. Recordamos que en Villaverde lo anunciaba la vicealcaldesa.
Sí, señor.
Va el Mad Cool y va a ser lo que es el germen de la futura ciudad de la música. ¿Vale? Así que es el mensaje que nos deja Fernando. Julián nos da los buenos días. Para quejarse de la forma de conducir, él escribe, ¿vale?, de el Fittipaldi que conduce la furgoneta de reparto de los donuts. Dice,
A ver, pero ¿cuál de...? Ahora tenemos en estos momentos a todos los repartidores de donuts diciendo, pero...
Pues una...
Por Dios, si soy lo más prudente del mundo.
Dice, desconozco...
¿Qué ruta?
Dice, desconozco lo que lleva en su interior. Dice, Avenida de los Poblados.
Ah, vale.
Desconozco lo que lleva en su interior, pero va rotulada con donuts recién hechos. Sí. Y las letras de donuts.
Sí.
Me cruzo con esta furgoneta, no sé si con el mismo conductor, varias veces a la semana. Va a toda velocidad por vías en las que se supone que no se puede superar los 50 kilómetros hora e incluso entramos 20. Dice, se salta además los semáforos.
Pero bueno.
No respeta ninguna señal horizontal ni vertical a su paso. Hasta lo que yo sé, los repartidores se deben ajustar al mismo código de circulación que el resto. Hombre, ¿o estoy equivocado?
Por supuesto. No, pero ahora ya me pongo seria si alguien ve que sistemáticamente hay un, en este caso una furgoneta, pero puede ser un coche, cualquier tipo de vehículo, que todos los días sistemáticamente irá conducido por la misma persona, imagino, porque no creo que entre las condiciones que exija Donuts para repartir esté el conductor alocado que se salte lo que sea. Uh-huh. Ah, policía. Ya claro. Está, se llama el 112.
Hombre, sí.
Se coge la matrícula, si se puede, y se denuncia y
bueno,
está.
Pues eso, claro, pues ella, él lo ha compartido con nosotros.
Pues gracias.
Almudena, ella se quiere quejar, y así nos lo hace llegar, de los jóvenes que en el metro, dentro del vagón, van sin mascarilla.
Ya.
Y encima provocan toses para generar confusión y malestar, y risitas entre ellos tras hacerlo. Risitas entre ellos.
Mira, un par de capones. Chico, yo... Hombre, ahí, no, ¿qué quieres que te diga? Pues que, pero que se lo den sus padres o lo que sea. Es verdad que hay edades en las que la idiotez como que aflora con más facilidad en algunos casos. Sí, porque hay jóvenes sensatísimos
y
muy
responsables.
Pero esta gente...
Quejarte a uno de seguridad del metro, no enfrentarte con nadie, no sea porque...
No. He dicho un par de capones de manera figurada. Vale. Y los padres, efectivamente.
Pero aquí no, siempre hay personal las estaciones de metro al que tú te puedas quejar de la actitud de alguien que vaya ahí.
Otra cosa es que luego esos atorrantes hagan caso al de...
Ya, pero bueno.
Pero bueno, es verdad.
Vale. Venga. Santiago nos da los buenos días y él se quiere quejar porque se ha dado cuenta de un tiempo a esta parte que cada vez es más frecuente encontrar carteles de publicidad en soportes como caballetes de pintores plantados en las aceras, indicando dónde está tal restaurante o el menú de día del día de algún restaurante que está más alejado de la avenida principal o en una boca calle.
Sí.
Carteles que impiden el paso a los viandantes o que con los que te puedes tropezar si no te das cuenta que están ahí. También carteles publicitarios atados con cadenas a las farolas o los semáforos con los que también te puedes topar, dañar, arañar, tropezar. Gracias, enhorabuena por el programa.
Hombre, yo me imagino que eso tendría que estar regulado. Si no lo está.
Me imagino
yo creo que
sí. Que
es ocupación de vía pública.
Claro, no puede alguien poner un caballete con una publicidad de lo que sea sin pagar la tasa correspondiente. Ya. Otra cosa que, aunque sea legal, a Santiago le molesta que haya un caballete con publicidad en mitad de del sitio por donde él tiene que andar o deambular. Nos escribe nuestra Pilar Dos Soletes.
Hombre, Pilar, ¿qué tal?
Nos da los buenos días.
Buenos días.
Quiere quejarse de los niñatos, es la palabra que ella utiliza, que de madrugada se ponen a dar voces por la calle.
Mira que les gusta.
Ella pregunta a través del WhatsApp, pregunta en alto para que yo lo lea
bien.
El resto de la audiencia reflexione.
Sí.
¿Hace falta chillar para despedirse de los colegas? Ahora en verano, con las ventanas abiertas, te enteras de todo. Nos manda un beso, una cara rodeada de corazones, caritas sonriente, emoticono sonriente, y nos desea feliz fin de semana.
Bueno, Pilar, suele dar resultados si oyes lo que dicen y captas el mensaje. Suele dar resultados a Marta Ventana y decirle, oye, a mí me importa un pito que fulanito haya ligado con... No. Cuando ellos se suelen dar cuenta de que realmente estás escuchando lo que dicen, se suelen cortar. Sugerencia.
Ajá, ahí queda. Hablando de ruidos, vale, te leo varios mensajes que llegan
Muy
también.
Bien.
David dice, mi queja por el elevado número de decibelios con los que suenan las sirenas de los coches de policía que pasan por la noche por mi calle. Él vive en la calle Toledo. Nos cuenta, dice, me sobresaltan por la noche, me despiertan. Dice, deberían ajustarse a las horas de descanso de los ciudadanos.
Pues parece bastante razonable.
Yo lo desconozco, ¿eh?
No, yo tampoco no tengo idea.
Acabo de caer.
De si se pueden bajar los decibelios de los coches de policía.
No sé si hay una serie de normativas, si alguien lo sabe, pues que nos lo diga. Es decir, que a lo mejor una sirena de Policía Municipal, Cuerpo Nacional de Policía, Emergencias Madrid, Emergencias Comunidad de Madrid, a lo mejor suena a mayor potencia si es de día o es de noche. Otra cosa que sea que, como dormimos con las ventanas abiertas, nos suene más fuerte a nosotros.
Hombre, evidentemente.
O a lo mejor hay una normativa de descanso del sueño.
Si el sonido es igual, quiero decir, utiliza los mismos decibelios de día que de noche. De noche suena más porque no hay otros ruidos de fondo.
Ruido.
Y luego sobresalta y...
Pero desconozco si se puede poner descanso por la noche así, a libre albedrío, entre comillas, está restringido el uso también de las señales acústicas
por
de los servicios de
Vamos
emergencia.
Vamos a enterarnos, ¿vale? Claro que sí.
Verónica también se queja de no poder descansar por la cantidad de ruido en verano con las ventanas abiertas.
Sí.
Dice, me molesta, dice que doy tantas vueltas que al final la sábana bajera se arruga y no está completamente estirada y no puedo dormir, además, si la sábana de abajo no está estirada del todo.
Vaya.
Buenos días. Nos escribe Raquel para contarnos que a ella le molesta mucho encontrarse, nos cuenta, cristales, ¿vale?, a la entrada de la zona infantil de los columpios del parque al que lleva a sus hijos.
No es que le moleste, es que eso no puede ser.
Restos de vidrio de un botellón. Tengo que decir, nos cuenta Raquel, porque yo le preguntaba que si no lo limpian.
Sí.
Ella nos cuenta que los servicios de limpieza del ayuntamiento lo recogen. Pero mi queja va por la falta de civismo los que realizan el botellón en estos espacios infantiles. Que los que se divierten así demuestran además que no les basta con beber en la calle, que no solo dejan suciedad. Además, cuenta ella que se dedican a romper los vidrios contra el vallado que lo delimita.
Bueno,
porque
pues
si no, ya no entiende por qué
pues
hay
sí,
ahí.
No
tipo
tiene
de...
ningún sentido y esas cosas se deberían sancionar.
Ángeles, hola. Y nos manda dos caritas sonrientes, un poquito sonrojadas, es decir, que tiene los mofletillos
sí,
así encendidos.
Bien.
Y una risa así como tímida y amigable. Ella se queja.
A mí siempre me ha parecido que ese emoticono se ha bebido tres sidras de más.
Sí, está, tú estás
sí,
por
yo
la
creo
sidra.
Que un poquillo.
Ah, yo creo que es como medio tímido, medio estoy aquí.
Ya.
No lo sé.
Bueno,
Ángeles, que no ha bebido sidra, ella se queja de los que van en el metro sentados como si estuvieran en el sofá de su casa. Ella utiliza la palabra espatarrados.
Ya.
Dice que cruza la pierna cuando el metro va a tope y te dan con su pie alzado también.
Ya.
Es decir, estos dos modelos de compañero de vagón, el espatarrado y el que cruza la pierna cuando el metro va a tope y te da ahí con el pie. Vale, nos manda dos caras llorando de la risa y también dos emoticones de la caca del WhatsApp. ¿Vale?
Ah, muy Buenas bien, días. Perfecto.
A lo mejor es que ha bebido sidra, ¿eh?
Bueno, que han quedado como siempre quejas fuera, pero las recuperamos el lunes. Porque
venga,
tú el lunes vuelves, ¿no?
El lunes, yo estoy aquí.
Ajá, bueno, me quitas un peso de
encima. Fiel a nuestra cita.
Perfecto. Ceballos dice que no. ¿Cómo que Ceballos no
disfruta
está?
No, pues se va, ¿eh? Quéjate.
Porque me quejo de que Ceballos se va. ¿Pero por qué?
Porque
la gente se cree que las vacaciones son para cogérselas. Pues no, señor.
Si no me las cojo, ¿me las pagan?
No, mira, no entremos en detalles. A ver si nos vamos a quedar sin equipo. Ceballos, que no. Mira, casi voy a hacer una cosa. Que pasen los de servicios informativos rápido, que me voy a ir a quejar al director.
Te quedas
ahora
en
vuelvo,
vacaciones.
Ahora vuelvo.
Juanjo, verás.